Los mejores espías en el cine. Sin tiempo para morir, la película más reciente del 007, uno de los espías más famosos y queridos en la cultura popular, suspendió su estreno 3 veces seguidas para tratar de rodear los efectos de la pandemia y dejarse ver ante el público en pantalla grande y a todo volumen. Hoy, la película dirigida por Kari Hoji Fukunaga finalmente puede verse en los cines, cumplir su ciclo y sumar su nombre a una larga serie de películas con James Bond como personaje central y con el espionaje como elemento fundamental de su propuesta. Por esa razón es que en este episodio nos vamos a acercar a la figura de los espías, al tema del espionaje y a la manera como se ha transformado desde los inicios del cine hasta nuestros tiempos. Haremos una gran lista con las mejores películas sobre espionaje en el cine. Para lograrlo, invitamos al crítico de cine Sergio Huidobro, que llega encubierto a lanzar los nombres esenciales para quien quiera introducirse al mundo del espionaje en el cine. Desde Fritz Lang y Alfred Hitchcock hasta Spielberg y Catherine Bigelow. Conozcamos a los mejores espías en el cine. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Estoy muy contento de que mi buen amigo crítico de cine, investigador, presentador, cuántas cosas eres, Sergio Huidobro, que mi buen amigo Sergio Huidobro, colaborador de Cine Garage, está de regreso en los micrófonos de este podcast para una misión imposible. Sergio, bienvenido a los micrófonos de nuevo.
Exactamente, para una misión, espía internacional también, pero pues eso no te
falta. ¿También eres espía internacional?
Sí. Todos los días viajo de Tláhuac a la Cuauhtémoc y traspaso información entre una alcaldía y otra. Muy feliz también, muy feliz. Muy feliz de estar acá en Cine Garage para hablar de
espías, porque como ustedes escucharon en la entrada de este programa, pues todo mundo está hablando de James Bond en este momento, la película más reciente, Sin Tiempo para Morir, con Daniel Craig, por muchas razones. Número uno, es una película más de James Bond, ¿no? Número dos, es la última película como el 007 que hace Daniel Craig. Número tres, es, yo creo, la película que efectivamente nos va a devolver a los cines. O sea, va a provocar que mucha gente encuentre la seguridad para volver a entrar a una sala de cine y ver la propuesta de James Bond en pantalla grande, ¿no? No necesariamente esperarse al streaming, sino encontrarse el tiempo y, como digo, encontrar la confianza para meterse a ver la película de Kari Hoji Fukunaga. Y pues número cuatro, porque yo la verdad no conozco a nadie. Bueno, hay por ahí un par de amargados, pero yo no conozco a nadie que no le gusten las películas de James Bond. Sergio, ¿a ti te gustan o eres parte de esos amargados?
A mí a mí me gustan mucho. Soy amargado en otros temas y por otras razones muy seleccionadas, pero respecto a James Bond y en general al cine de espías, sí soy muy a lo mejor soy muy poco riguroso hasta si quieres, pero pues me gustan casi todas. Es un área, incluso de las novelas, ¿no? Incluso las novelas que son más más baratonas, disfruto mucho de las novelas de espías también. No sé quiénes sean de los amargados. Yo, fuera de Christopher Nolan, no conozco ningún otro.
Christopher Nolan está amargado porque no le han dado a James Bond, no por otra cosa.
Sí, no, y porque él intentó hacer el año pasado su James Bond y le salió medio aguada.
Medio para atrás, digámoslo así.
Exacto, de atrás para adelante, que es la mejor forma de hablar de Tenet.
No está tan mal Tenet, pero no es un James Bond. James Bond tiene unas características que incluso por licencia y por permisos no se pueden utilizar en otras películas, pero yo justo ayer que estábamos planeando este episodio, estaba pensando cuál sería una manera no certera, pero por lo menos cercana para describirle a alguien que nunca ha visto especialmente películas de James Bond antes de Daniel Craig, es decir, gente que está cumpliendo 16, 17, 18 años, ¿cómo describir todo lo que ha pasado antes con James Bond? James Bond sí es cine de espías, como decías hace rato, ¿no? James Bond es cine de acción, que evidentemente, no necesariamente porque hay cine de acción que no es de espías,
sí.
Pero James Bond sí tiene su dosis de acción. Pero como es un papel prácticamente como el que hacen los superhéroes, ¿no? Inmortal, en el sentido de que puede tener muchos intérpretes, no de que no le pase nada. De hecho, desde las primeras secuencias de James Bond siempre estamos con que ahora sí se va a morir, ¿no? Me refiero a inmortal en cuestión de que muchos actores lo han interpretado. Yo le diría, por ejemplo, al sobrino de 10 años, James Bond es como un parque de diversiones, como Disneylandia, ¿no? Aquí tienes la Tierra del Futuro, aquí tienes el Safari, aquí tienes la parte de Star Wars. Pues con James Bond, aquí tienes a Daniel Craig, acá tienes a Pierce Brosnan, y aquí tienes a Roger Moore, y así te vas como diciendo, es lo mismo, pero no es igual. Y eso le ha dado al paso de los años, pues una oportunidad de ojear la actividad del espía muy, muy diferente, porque evidentemente siendo así, teniendo distintos guionistas, también teniendo distintos directores, pues las películas de James Bond nos dan ambientes diferentes. Habrá unas que estén más ad hoc para verlas un sábado a mediodía, otras que están mucho más cercanas al ambiente de jueves por la noche, y por ahí yo le diría a la gente, explórenlas así, ¿no? Tomando en cuenta que no es como el cine de superhéroes, ¿no? Que Superman siempre va a ser Superman. No, sí. Aquí se permiten esa variedad y eso le da unas oportunidades de disfrute al cinéfilo muy interesantes. No sé si estés de acuerdo.
Pues sí, estoy de acuerdo y además nunca lo había pensado así, como lo acabas de describir. De entrada, creo que no es una saga que se tenga que ver de forma cronológica.
En orden cronológico.
No, imagínate, son que 24, ¿no? Ya con esta, algo así. Uh-huh. Y además, o sea, si sirven viéndolas como por bloques, es como si fueran diseccionando cada uno de los James Bonds, Sean Connery, Roger Moore. ¿Cómo se llama el otro, el quinto Beatle, del que nadie nunca se acuerda? Timothy Dalton. Nadie nunca lo menciona, pobrecito.
Ya lo mencionamos.
Son casi, casi como etapas de la psique de Gran Bretaña, ¿no? Uh-huh. Ver, no es que sean películas históricas, o sea, nadie ve las películas de James Bond para aprender historia del mundo ni nada, pero sí son como síntomas de cómo se pensaba y de cómo se miraba el mundo y la geopolítica, incluso cómo se concibían los amigos y enemigos, ¿no?, del Imperio Británico en cada uno de estos. Y pues yo digo que le entren a la saga, así como tú dices, al sobrino de 10 años, de 16 años, que siempre tome la más reciente como punto de partida y de ahí se agarre como para ramificar, porque tienen un montón de conexiones, ¿no? Ahorita son Spectre, pero antes eran otras organizaciones, y quiere escucharlas a partir de las canciones, ¿no? A lo mejor alguien llega a través de Paul McCartney, bla, bla, bla. Entonces hay muchas formas de explorar a James Bond y al cine de espías. Ahorita lo abordaremos algunas, creo.
No, pues de una vez, porque yo no he tenido chance de ver la película por cuestiones de trabajo y porque cuando recibí la invitación para la premier dije, esto va a estar terrible, ¿no? Y por las señales que recibí durante la función y después, efectivamente estuvo terrible, ¿no? Una sala llena, como con muy poca prensa y mucho fan, que no tengo nada en contra de eso si no estoy trabajando. Cuando voy a trabajar, o sea, sí pretendo que sepa la gente que me invita que estoy trabajando, no que voy a gorrear palomitas, ¿no? Que evidentemente también las gorreo, pero estoy trabajando, ¿no? Entonces no fui a la función, además estaba lejísimos y no he visto la película, pero la voy a ver pronto. No sé si tú ya la viste.
Es que no sé si es a la misma función a la que tú te refieres. Yo fui a una de las funciones de Universal y, y se fue la luz.
esa, sí.
Entonces, realmente ahorita vengo a chacotear sobre muchas otras películas de espías, pero sí tengo que confesar antes que solamente he visto la mitad de Sin Tiempo para Morir. No he regresado al cine pues por mi cuenta, ¿no? Porque fui a esa función.
No, no, yo iré pronto y efectivamente fue justo esa,
se fue la luz,
esa función donde se fue la luz, que ya habían empezado tarde. No vamos a hablar de eso, ese es otro tema, ¿no? Pero pues con ese pretexto también vamos a hacer un recuento a través de una estupenda lista que hiciste, mi queridísimo Sergio, de otras películas, de otros espías que también la chamacada puede ver, ¿no? Sí. Creo que esta es mi invitación a justo al público joven de Cine Garage. Evidentemente, quien quiera sumarse, están bienvenidos y bienvenidas. Pero yo le diría a la gente que tiene sobrinos o a los sobrinos que nos escuchan, ¿no? O a los hijos que nos escuchan, que le entren al cine de espías, no necesariamente al de acá. Están muy padres las Misiones Imposibles de Tom Cruise. Yo soy muy, muy fan. Pero hay una lista larguísima de cosas que se pueden ver y que se pueden disfrutar, que acaban además alimentando mucho al cine de espías contemporáneo, y que evidentemente, espero, despertarán la cinefilia de mucha gente hasta hacia este, le llamarías subgénero, ¿no? Ese subgénero de espías en donde se encuentran realmente momentos bien, bien interesantes y bien padres. ¿Es un subgénero, es un género el cine de espías?
Sí, yo creo que un subgénero del cine de acción, al mismo tiempo de drama. Y del cine negro, tiene trazas.
Del cine noir, claro.
Trazas del film noir, ajá. Sobre todo porque es un fenómeno de las posguerras, de las posguerras del siglo pasado. Incluso les puede servir si son de la clase de estudiante que pues les da como huevita la historia, sobre todo anterior a los 2000, y luego les dejan, sobre todo ahorita estudiando en casa, ¿no? Que luego te mandan ahí los PDFs, Eric Hobsbawm, 25 páginas, y dices, ah, qué hueva, voy a ver Netflix. Pues el cine de espía, como decíamos antes, pues no sirve para estudiar historia, porque no. Nunca son cosas que pasaron realmente, pero te sirve mucho para comprender la psique de cómo las naciones, sobre todo las potencias, que son las que suelen hacer cines de espías, se pensaban a sí mismas, ¿no? Y cómo estos personajes son siempre símbolos de cómo funcionaba la interacción entre los países.
Claro, y evidentemente son fenómenos, el cine de espías, los espías en sí, ¿no? Porque está también la literatura, que vienen entre las guerras porque evidentemente en las guerras los espías tienen, ¿no?, como su Super Bowl, ¿no? Es como la temporada grande del espionaje. Hay guerra, pues ahí están los espías, es su mera chamba, ¿no? Y tú escogiste, no sé si para empezar o no, escogiste una película de Fritz Lang de 1928 era tu idea comenzar con esa.
Pues puse esa primero porque es la más antigua que yo he llegado a encontrar, donde aparece en pantalla. De hecho, pues desde el título, la película se llama Espías.
Espías.
Donde aparece la figura en el cine de espías internacionales, o sea, que se nombran a sí mismos así en pantalla. Pero, o sea, no digo que sea la primera, pero es la primera que yo conozco. A lo mejor hay otras antes, si alguien en la audiencia nos pueda ilustrar. Pero aparte de que aparece esta figura, pues es el tema mismo de la película. Y es una película hecha en el periodo de entreguerras en Alemania. O sea, tiene todo el interés del mundo para ver cómo se pensaban ahí las cosas después del Tratado de Versalles, ¿no? Ahora, la película no trata de esto. La película es imaginación pura. Pasan ahí cosas rimbombantes que no tienen nada que ver con la historia del mundo, ¿no? Pero además creo que es una de las películas negras de Fritz Lang donde más cuaja. El estilo es a mí me gusta mucho, y además la pueden encontrar completa en YouTube. Es una película que está liberada y que se puede ver ahí en internet.
Exacto, porque estamos hablando de una película de 1928. Y fíjate lo que son las cosas. Bueno, viniendo de una novela de Thea Von Harbou, no me extraña que la película dure más de 2 horas, ¿no? Porque a la señora no le gustaba ser concreta, ¿no? Le daba como para contar. Que adapta el propio Fritz Lang. No sé si en esta época ya estaban casados, pero si no, ya estaban colaborando. Yo creo que ya estaban casados, ¿no? O por lo menos ya eran pareja. Pero Fritz Lang y Thea Von Harbou, pues, se avientan Spione, que es el nombre en alemán, una película repetimos, de 1928, que se puede ver, que se puede disfrutar, y está justo esta conexión que decíamos hace rato, ¿no? Entre el film noir que sale, que se estaba formando con los vapores finales del expresionismo alemán y que acaban alimentando no sé si alimentando o construyendo la atmósfera de misterio que evidentemente necesita envolver a una situación de espionaje, ¿no? Sombras, luces muy marcadas, ángulos en la cámara un poco forzados o más bien les voy a llamar artificiosos antes que forzados, y a través de eso introducirnos a los interiores de los personajes, que es muy importante para el cine negro. No sé si tanto para el de espías, pero cuando el cine de espías se acerca al film noir, al cine negro, importa mucho la psique y los sentimientos y sobre todo las pasiones de los personajes. Entonces ahí estaría nuestra primera recomendación, Spione, espías, de Fritz Lang del 28. Y luego escogiste The Lady Vanishes, la del 38 de Alfred Hitchcock, que es esa, ¿no? La dama desaparece.
Sí, The Lady Vanishes, que es la primera de las... Pues pensando en Hitchcock, que al rato supongo que hablaremos de la extraña casi conexión que tuvo con James Bond en algún momento de la vida.
Pues de una vez.
A ver, échale.
No, pues tú te la ibas a echar, ¿no?
Pues que Hitchcock, y eso es algo que yo no sabía, no sé cuánta gente cacha el dato allá del otro lado, en algún momento estuvo considerado, fuertemente considerado y hasta interesado, yo diría, en dirigir una película de James Bond, lo cual habría sido una cosa, hijos, yo sí me subí al DeLorean para regresar en el mundo y convencerlo, mano.
Y votar por él, aunque sea, ¿no? Porque evidentemente no sabemos si de parte de del cuerpo de productores de las historias de James Bond había interés o no. Sí. Lo que sí se sabe, como dices, es que Hitchcock en algún momento dijo, yo podría dirigir una de esas. Es más, yo quiero dirigir una de esas. Como la cosa no se dio, los espías acaban convirtiéndose después, no precisamente por eso, pero Hitchcock acaba ejercitando después esta inquietud por el mundo del espionaje, en donde además pueden florecer muchos de sus sellos personales, ¿no? El acusado falsamente, la pasión criminal o el homicidio rebuscado, si lo queremos ver así, ¿no? De no te voy a matar dándote un balazo, te voy a amarrar, ¿no? Y te voy a echar mi discurso y te voy a explicar por qué te voy a matar y todo aquello. Por ahí acaba dándonos varias películas alrededor de del personaje del espía, que además llega a comunicar con las mujeres, que es algo que no ocurría mucho en esa época. O sea, en las películas de espías de la primera mitad del siglo XX, pasándonos un poquito a los 60, las espías seguían muy pegadas todavía al papel de la femme fatale del thriller y del film noir. No eran espías tan activas, eran un elemento de pasión. Hitchcock les alcanza a dar un medio paso hacia adelante y son espías un poquito más interesantes como mujeres, ¿no?
Sí. Y eso que ya existía la figura de Mata Hari, o sea, es así histórica, pues sí. Y que curiosamente creo que el cine no ha echado tanta mano de la biografía de este espía, digo, cuando es uno de los personajes, creo, más cinematográficos de la historia, ¿no? Del siglo XX, pero creo que no hay, ¿no? Hay una por ahí como pues, 30, 40.
Yo vi como cuatro, pero eran porno, entonces no cuentan para ahora, porque es que también da para ese lado, la figura de Mata Hari también da para ese lado, pero no, esas no las vamos a recomendar aquí, pero bueno, está de Lady Vanishes de Hitchcock, que quedamos que era de 1938.
Ya al borde de... Es bien interesante cómo a Hitch... perdón por la confianza, pues, o sea, Sir Alfred Hitchcock, amigo de mi abuelo. No es cierto. Hitch de cariño. Justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, o sea, en 1938, y hasta la Guerra Fría, ya entraditos los 60... como que le obsesionaba esta figura de los espías internacionales, pero como que le obsesionaba desde la angustia, porque el personaje no era tanto el espía internacional como alguien común y corriente, hombres o mujeres.
Atrapado ahí.
Ajá, que se veían de repente inmersos en este asunto. Entonces Hitchcock no lo retrataba desde el heroísmo, como si puede ser Misión Imposible, James Bond, sino como que era un ambiente angustiante, opresivo, donde sí, una persona común y corriente se quedaba de repente atrapada ahí, como a quedarse atrapado en el elevador y no sabes para dónde salir, ¿no? En La Dama Desaparece hace esto adentro de un tren, ¿no? Como alguien implicado. Hizo Los 39 Escalones con Robert Donald.
Sí.
También, o sea, es alguien que no tiene nivel en el entierro y de repente termina ahí huyendo del avión.
En una intriga policial.
Ajá, exacto. Y luego otros que sí eran espías ya después de la guerra. Hizo Notorious con Cary Grant y Ingrid Bergman, donde sí son, o sea, ya le interesaba la figura de los espías, y entonces le fue ahí, después hizo otras, El Hombre que Sabía Demasiado, otra vez era un matrimonio, ¿no? Que eran James Stewart y Doris Day, que también se iban de vacaciones.
Comunes y corrientes.
Ajá, sí. Y de repente terminaban ahí sabiendo más de lo que debían. De hecho, era la segunda versión que hacía del Hombre que Sabía Demasiado. Antes.
Efectivamente.
Antes hizo otra con Peter Lorre, ¿no? Con M, con el señor M.
Con su actor de M ya había hecho el hombre que sabía demasiado, y la vuelve a hacer después. La primera la hace en Inglaterra,
ajá,
la segunda la hace en Estados Unidos, la primera la hace después de la Primera Guerra Mundial, la segunda la hace después de la Segunda Guerra Mundial, que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? De las circunstancias cambian, y aunque la historia es la misma, tiene implicaciones diferentes a nivel de espionaje y de entendimiento de cómo funcionan los mecanismos del mundo. El espía de Hitchcock es muy kafkiano en el aspecto que dices tú, ¿no? No es, de hecho, muy pocas veces se resuelve el caso en sí, ¿no? En Los 39 Escalones, pues sí, atrapan a los malos. Perdón que les contemos el final de una película de 1930 y cacho, ¿no? Pero atrapan a los malos, pero no hay en realidad alguien que te diga, claro, la finalidad del grupo, de esta secta, era esto, para luego hacer esto, para luego, que sí pasa en Misión Imposible y que sí pasa en las películas de James Bond. Lo que le interesa a Hitchcock, antes que resolver el caso, es este ambiente opresor kafkiano en donde una persona común y corriente, como dijiste, acaba atrapado en la ratonera y diciendo, yo ni siquiera soy ratón, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Y esos mecanismos de jaloneo entre yo no sé qué hago aquí, pero pues tengo que resolver el caso, por lo menos para lo que a mí me conviene, es lo que le interesa a Hitchcock. No es un cine de espías para salvar al mundo, que sí es James Bond y que sí es Misión Imposible. Acá son casos kafkianos, ¿no? Del hombre atrapado en una maquinaria. En este caso es el misterio y el espionaje.
Sí, súper kafkiano, y además proyectaba una de las ansiedades más profundas que tenía Hitchcock, bueno, al menos según cuenta él, ¿no? O contó siempre, que era el que un policía le dirigiera la palabra. O sea, que un policía se acercara a él o lo llamara. Para él era uno de los grandes terrores en su vida, ¿no? Como que una figura de autoridad fuera un espía.
Se le acercara.
¿No? Ajá, se dirigiera a él, ¿no? Él decía, es que me pongo tan nervioso que parezco culpable. Entonces,
claro,
un policía se acercara para mí para preguntarme la hora, o sea, mi reacción es tan ansiosa que podría llevarme preso. Y terror con el que vivía Hitchcock está en estos personajes.
Y esto que no estuvo nunca en Iztapalapa. No, que ahí sí la policía se te acerca y dices, uy, me van a levantar, man.
Sí, 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 en México todos somos Hitchcock.
Todos somos Hitchcock. www.patreon.com/cinegarage. Si ustedes quieren tener acceso a contenido exclusivo, a cobertura de festivales para conocer las películas que llegarán después a la cartelera, a críticas, a los estrenos de cada semana, algunas recompensas como accesos y descuentos a nuestros cursos de cine, solamente tienen que ir a esa dirección, escoger el nivel de participación que quieren obtener en el proyecto Cine Garage y entrar. Estar con nosotros Gracias a su aportación, este proyecto sigue vivo, estos podcasts se pueden seguir haciendo y vamos a ser cada vez más gente hablando de cosas que nos interesan, que nos mueven y que nos conmueven, todo a través del cine. En esta ocasión, quiero agradecer enormemente la aportación que dan Andrés Durán, Roberto Andrade, Aneli, Astrid Fuentes, Agustín Hernández, César Marmolejo, Valeria Valladares, Gaby Guillén, Cristian Flores, Carlos, Leonardo C., Luis, Alan Macié Paulín, Efraín, Alejandra Ortiz Medrano. Todos ellos, todas ellas se convierten en productores de estos proyectos, en productores de este podcast, gracias a la aportación que dan en www.patreon.com/cinegarage. Que la comunidad siga creciendo. Y luego, luego en tu lista, así como para irnos, para irle metiendo media velocidad, tienes El Tercer Hombre, una de mis películas favoritas en la vida.
Igual yo.
1949, Carol Reed, film noir 100%.
100%, 100% y 100% de posguerra. Pues es de sí. Todas las que están. Ahorita estamos hablando como del cine de espías que se hizo en la posguerra y justo antes de la guerra, pero esta es la posguerra más posguerra de todas. O sea, es una película, si no han tenido oportunidad de verla, de verdad, véanla hoy mismo en la tarde. Está filmada
también está en YouTube.
Sí, está por ahí muy, muy liberada. Está filmada en la Viena que derruida, que de verdad es la Viena derruida. Entonces es un misterio igual muy, muy, muy hitchcockiano, nada más que en este caso con Orson Welles y con Justin. Uh-huh. También parece una película de Orson Welles, aunque él nada más es el actor, también parece una película de Orson Welles, donde alguien, es una película difícil de contar sin arruinar cosas.
Como todas las películas de espías.
Como todas las películas de espías, ajá. Alguien llega a Viena a buscar a alguien, resulta que ese alguien está muerto, pero se acaba de morir. Y entonces esta persona que es un escritor de novelas de espías, es alguien que escribe novelas de espías, empieza a como encontrar alrededor suyo toda una trama de gente que se le acerca, de gente que parece que lo está vigilando, de una chica que parece responder al arquetipo de la femme fatale, y al final uh-huh. pues empieza a resolver el misterio, o eso parece.
O eso cree él, además. Eso cree
él, exactamente. Porque es medio quijotesco él, ¿no? Como es que...
Sí.
De espionaje, como que empieza a ver todo en esa clave para acercarse al misterio de quién es el tercer hombre. Pero eso no se los vamos a contar porque sería arruinar todo.
Pero a nivel estético, esta sí está metida en el film noir, justo para lo que decíamos hace rato, ¿no? Esta carga sombría, la presencia eterna de la noche, aunque sea de día en la película, parece que es de noche, ¿no? Por el manejo de las sombras, las pulsiones de los personajes, ¿no? Uh-huh. Es una película muy pasional en muchos sentidos, muy visceral, por decirlo mejor, y estéticamente es una maravilla, sí. ¿No? Estéticamente es una película que tiene al ojo leyendo la pantalla todo el tiempo. Si ustedes creen que el cine ahora hiperkinético de superhéroes es necesario para endulzar al ojo, es que no han visto películas como El Tercer Hombre. Eso es endulzar al ojo, ¿no? Eso es darle al ojo proteína, como dice Guillermo del Toro. Vamos a esculpir cada uno de los encuadres de la película y además te vamos a contar una historia y además te vamos a dejar con muchas dudas de lo que la historia te está contando. Ese cine del que me gusta mucho que lo hayas metido en la lista. El Tercer Hombre del 49. O sea, como dices, ya... posguerra total.
Sí, totalmente. Además hay, digo, ahorita estamos hablando de películas en donde el espionaje es fundamental, es el tema o son los personajes principales o es algo que define la trama, ¿no? Pero hay un montón de otras películas en esta época, empezando por Casablanca, ni más ni menos, uh-huh. donde existe la figura del espía internacional, nada más que la película no se trata de eso.
Pero exactamente.
Estamos hablando de películas que se definen a partir del tema. Del espionaje,
como Cinco Dedos del 52 que metiste en la lista.
Como Cinco Dedos, que es súper, súper, súper olvidada. Es una película de el director de Cleopatra, de La Malvada. O sea, que tiene películas mucho más conocidas, y esta es como de las películas chiquitas. Sale James May, uh-huh. Es, por ejemplo, el protagonista de Lolita, de
sí.
Topen su rostro, él. Uh-huh. Y es una película de espías bien, bien divertida, ubicada en Turquía, con nazis escondidos en Turquía, y tiene MacGuffin. O sea, hay algo ahí que alguien se robó y que están escondiendo y que se pasan de mano a mano, y hay papeles como visas de salida. Vaya.
Hay doble espionaje, ¿no? O sea, alguien que trabaja para los dos lados de la guerra.
Exactamente, exacta. Entonces, si ven una película, si van a ver la nueva de James Bond, por ejemplo, Sin Tiempo para Morir, y quieren ver cómo su abuelito o a lo mejor bisabuelito habría ido al cine en el 52 a ver esa misma película que están viendo ahorita, o una de Bourne o de Misión Imposible o así, pueden ver Cinco Dedos, que de hecho anda también ahí en YouTube liberada con subtítulos y todo eso. Es muy, muy conseguible, y la van a disfrutar mucho. Digo, es mucho menos conocida que las que estamos mencionando ahorita, pero échenle ojo también.
No, y sobre todo, como dices, está liberada en YouTube, se puede ver en YouTube. Estoy tratando de ver qué película, porque en el 52 ya había películas de James Bond. Entonces, estoy tratando de ver qué James... Sí, ¿no?
Había una versión de Casino Royale, ¿no? Antes.
Exacto. Estoy tratando de ver aquí rápidamente qué película correspondería a la época de Cinco Dedos. A ver, el James Bond... Ah, no, comenzó en el 62 con Doctor
La de No. Sean Connery, pero en los 50 sí hay una versión de Casino Royale, sí. Y medio... Pues nadie se acuerda de ella, pues, pero fue como la
pues no.
primera adaptación ahí. O sea, no es con Sean Connery ni nadie.
Pero fíjate, es del 54, Casino Royale.
Ajá.
La primera, que la hace Paramount.
Sí.
La segunda versión de Casino Royale es del de la que vimos hace... No, del 67.
No, el Peter Sellers, ¿no? Que también pasó Pena ni Gloria.
Y luego ya tenemos la de Daniel Craig, que es con la que debuta, ¿no?
Que fue la buena.
Pues fíjense, Cinco Dedos es 2 años antes del primer Casino Royale de James Bond, con lo cual tu comentario viene todavía más al caso, ¿no? Así es como nuestros abuelitos, o si tienen papás grandes, nuestros papás grandes veían, ¿no? El cine de espías. Ya hablamos del Hombre que Sabía Demasiado. Intriga Internacional es una gran película. Nada más no quiero dejar de mencionarla, a menos que quieras agregar algo, Sergio. Yo creo que si tuviéramos que hacer un top 5 de las películas de Hitchcock en general, Intriga Internacional pelea un lugar de manera muy seria.
Sí, no, y justo eso que dices es, al menos de las que alcancé a recordar ahorita para preparar, que estábamos preparando este episodio, es la última en la que Hitchcock se metió así de lleno en el tema del espionaje internacional. Ya en del 60 en adelante ya hizo sí. Uh-huh. De ahí como que le interesaron más las parafilias y las cosas, como las psiques torcidas, pero ya se alejó de esta senda de la diplomacia peligrosa. Pero
y del cine de acción, porque este es cine de acción estilo Hitchcock.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Intriga Internacional, porque a tu podcast lo escuchan en todo el mundo, en todo el mundo hispano al menos. En muchos otros países se llama Con la Muerte en los Talones.
Con la Muerte en los Talones.
Esa es Intriga Internacional. En todo caso, North by Northwest, que es su título en inglés. Otra vez con Cary Grant, que ya había hecho de espía en Notorious. Y Y creo que es la película de Hitchcock que mejor hace eso que estabas diciendo hace rato sobre el MacGuffin. O sea, tomar el espionaje internacional como un pretexto, nada más. No es el tema, sino el detonante. Y a partir de ahí suceden un montón de cosas. Al punto que, por ejemplo, yo cuando veo Intriga Internacional, siempre pasa lo mismo. Llega al final los créditos y digo... ¿Y por qué lo perseguían?
¿Y por qué llegué hasta acá?
O sea, ¿qué buscaban todos? ¿O qué?
Sí,
no,
sí.
No importa al final.
Para explicarle a la gente que no cache lo que es el MacGuffin es un pretexto para que nuestra película avance, ¿no? Es aquello, como lo decía el propio Hitchcock, que a nosotros nos importa mucho Esa, o es al revés. A nosotros no nos importa nada.
Pero a todos les importa.
Pero a los personajes. Sí. A los personajes les importa mucho. Y yo, a la hora de dar cursos de apreciación cinematográfica, cuando a alguien le cae el 20 de una explicación tan torpe como las que doy, siempre me dicen, claro, son los planos de la Estrella de la Muerte en Star Wars.
Exacto.
Sí, o sea, sí, ahí están, pero no es un peso real en la historia va de otra cosa, pero a los personajes les importa mucho, y esa importancia que le dan a ese objeto o a esa situación hace que la película camine. ¿Cuál es el MacGuffin en Intriga Internacional? ¿Por qué van persiguiendo a Cary Grant? Porque son espías.
Ajá.
¿No? Porque ese es su chamba. ¿Por qué van detrás de ese personaje? Porque son espías. Entonces tú estás todo el tiempo diciendo, ok, si son espías, vamos a ver por qué lo están persiguiendo. Y no es simplemente un pretexto para ir del capítulo 1 al capítulo 7. Y como dices, al final, ¿por qué lo iban siguiendo? La explicación es la misma, porque eran espías. Lo que Hitchcock me quiere contar es otra cosa, no resolver el caso de la intriga internacional.
Sí, 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 gran película. Y por eso mismo no se preocupen si la ven y al final dicen, es que no entendí qué buscaban. Ni Hitchcock entendía qué buscaban, o sea, no importa.
No. No. Y luego regresa, ya en la Guerra Fría, Sergio, Carol Reed, sí, con otra película que dirigió. Con el buen Alec Guinness, fíjate, hablando de Star Wars, nuestro hombre en La Habana del 59, justo el año que estalla la Revolución Cubana.
Justo. No lo había pensado, pero sí, justo en ese año. Y Alec Guinness hizo dos, no me acuerdo cómo se llama su personaje aquí en Nuestro Hombre en La Habana. En todo caso, es un espía británico que está infiltrado dentro de la Cuba de Batista. O sea, la película no...
O sea, la Cuba a la que tira la Revolución Cubana, ¿no? La del tirano.
Exacto. Y Alec Guinness, creo que... Digo, Obi-Wan Kenobi es el personaje con el que está en la lápida de Alec Guinness prácticamente, ¿no?
Sí.
Es lo primero que se te viene a la mente, pero la versatilidad que tenía este hombre para hacer todo tipo de papeles es espectacular. Hizo este y luego para la BBC... En los 70, 80, la BBC empezó a adaptar las novelas de John le Carré, que también, si les interesa la literatura sobre espías, las novelas sobre espías, vayan y cómprense cosas de John le Carré y se la van a pasar bomba todo lo que resta del año, porque son divertidísimas. Y Alec Guinness hizo de este espía George Smiley en las adaptaciones que hizo la BBC. Ese mismo espía es el mismo espía que, dando un salto hacia adelante, hizo Gary Oldman en una versión reciente de Tinker Tailor Soldier Spy, que
no sé
cómo se llamó, pero es el mismo espía.
Sí, algo, yo tampoco me acuerdo.
Pero es
algo de un soldado.
Algo del soldado.
Evidentemente, pero no me acuerdo.
Pues ese Alec Guinness hizo una gran versión de ese personaje, y la Guerra Fría ya es la década de James Bond del
sí, que lo marcas en la lista a partir del Doctor No del 62. James Bond tiene un giro, ¿no?
Sí, pues yo creo que fue la primera saga que de verdad capitalizó o supo capitalizar esta como obsesión que existía en muchísima gente, ¿no? En millones de personas de la Guerra Fría, esta paranoia de sentir todo el tiempo que los gobiernos no le estaban diciendo todo a la gente, ¿no? El clima general de la Guerra Fría en todos lados, en México, en Francia, en Estados Unidos, todos lados, era esa la sensación, ¿no? De que estaban sucediendo muchas cosas en lo oscurito. De que las cosas más importantes estaban sucediendo sin que nadie se diera cuenta de ellas, sin que muy poquitas personas lo supieran. Ajá.
Y fíjate lo significativo de la aparición del Dr. No en James Bond, abonando, espero, a lo que dices. La crisis de los misiles Estados Unidos-Cuba ocurre en 63, si no recuerdo mal, ¿no? La crisis en la que el mundo pudo haber terminado por una guerra nuclear entre la URSS a través de Cuba y Estados Unidos, ocurre en el 63. La película del Doctor No es del 62.
Lo cual solo confirmó los peores temores de media humanidad, ¿no? Que de,
exactamente.
Estaban pasando cosas, sí. Sin teléfono rojo. Había Sí.
Luego tienes Charada del gran Stanley Donen en el 63. Luego tienes El espía que salió del frío del 65. El gran Robert Redford en Los 5 días del cóndor del 75 de Sidney Pollack. ¿Por qué están estas películas aquí, Sergio?
Creo que ya dentro de la Guerra Fría, en este ambiente que acabas de describir, siento como que las películas de espionaje internacional, estas que acabamos de mencionar ahorita, se convierten ya más en una cosa de acción, en una cosa de gran, gran espectáculo. O sea, lo de Hitchcock antes, en la posguerra y del Tercer Hombre, sí venía como de preocupaciones dramáticas muy, muy reales, ¿no? O sea, sí, más fondo, como con interés real en la política y en cómo estaban sucediendo las cosas y sobre todo hacia dónde iban a ir, ¿no? Y estas películas como Charada, como Los 5 días del Cóndor, como las propias de James Bond, ¿no? El espionaje ya se convierte en una cosa, hijos, espectacular en muchos sentidos, ¿no? Ya lo que comienza a importar. No lo único, pero sí algo que comienza a importar mucho es como la presencia física del espía, ¿no? Los espías aquí se convierten ya en seres físicamente hermosos, ¿no? Y que lo pueden todo, que pueden saltar de un edificio a otro y que esquivan balas casi casi. Creo que hay un cambio ahí bien interesante, ¿no? No sé qué pienses tú.
No, justo eso, ¿no? Que a la hora de abandonar estos ambientes de la guerra real, entrar en el otro misterio de la Guerra Fría, en donde evidentemente no se nos cuenta todo lo que está pasando, el personaje del espía en sí también se vuelve más misterioso. Y ese misterio, ese no saber realmente para quién trabaja, ¿no? El doble espionaje es muy notorio en estas películas. Y me centro, por ejemplo, en El Día del Chacal, ¿no? De Fred Zinnemann, de incluso los espías previos a esta época trabajaban para un bando. Eran muy raros los que trabajaban para los dos, ¿no? El doble espionaje no era parte de la historia ni de la importancia de la historia. Aquí ya, ¿no? Aquí ese halo de misterio alimentado por las teorías de la conspiración que decías hace rato, le da también la posibilidad al espía físico, de en ese misterio hacer hazañas físicas como las que tú estás describiendo, ¿no? Acercarse más a la figura incluso del superhéroe, haciendo cosas que no podemos hacer. Los espías hacen cosas que nosotros no podemos hacer. Y evidentemente sí hay una intención también, paradójicamente, más realista del cine, ¿no? Entonces, están con casos que podrían ser reales, con personajes que muchas veces se alejan de la realidad, y ahí es donde se mueven las atmósferas de estas películas. Muy mucho mucho thriller de la Segunda Guerra, le diría yo. Y luego, escogiste películas mexicanas, lo cual se me hace de aplauso, mi estimado Sergio.
Sí,
El
estas no
caso
son por
Hilda
su
Kruger.
calidad, debemos de decirlo,
No,
pero
porque hay
tienen que estar,
personajes.
sí,
Sí,
¿verdad? Sí.
tenemos que hablar del cine de espionaje mexicano.
Sí. Vaya, si nos vamos un poquito más para atrás, me quedé pensando en esto que acabas de decir sobre cómo los espías de la posguerra, o sea, de los que hablamos ahorita en la primera parte del podcast, estaban ligados a una idea del nacionalismo como más, de vieja escuela.
Más clara,
Ajá, más clara,
sí.
más como primera mitad del siglo XX, ¿no? O sea, los espías como que portaban a las naciones dentro de su propia figura, ¿no? A Gran Bretaña, a Alemania, y quien jugaba este juego del doble espionaje o que no sabías muy bien a qué bando pertenecía, era retratado como un villano, ¿no? Como un traidor, un apátrida, o sea, era el enemigo a vencer o a matar. Y en esta Guerra Fría ya incluso hay momentos como en Los 5 días del Cóndor o el Día del Chacal, donde estos agentes dobles, esta gente como más, como dices, misteriosa, ¿no? Es hasta retratada como el protagonista.
Sí.
Realmente ya forma parte de su encanto, ¿no? El que no sepas muy bien como para qué lado está jugando. Y ya el nacionalismo creo que se sustituye por una cosa en donde los espías comienzan a enfrentar a corporaciones o
Al poder,
al
¿no?
poder, ajá, exacto, a las formas del poder, o sea, el protagonista del Día del Chacal, no quiero decir el héroe porque no está retratado como un héroe,
No, no.
protagonista, o sea, su misión es matar al general de Gaulle. O sea, ¿qué cosa más antinacionalista de contar que esa, ¿no? Alguien que es contratado para matar al general de Gaulle y son sus pasos los que vamos siguiendo, pero él no es el villano, él es el protagonista del Chacal.
Claro.
Eso es bien
claro.
Y volviendo a lo de México, decía, si vamos un poquito para atrás a la época de oro, creo que en realidad la relación del cine mexicano con el espionaje comenzó ahí con el caso de esta mujer que es interesantísimo, de Hilda Kruger.
Hilda Kruger.
Que pues está mitad metida en la leyenda, aunque sí es una figura histórica, ¿no? Que se dice que es una espía que había tenido ciertas simpatías o contactos directos con el régimen nazi. Y que habrían enviado a México durante la época de oro de la industria cinematográfica mexicana a buscar apoyo entre las cúpulas de poder mexicanas, y eso incluía actores, actrices, productores,
y presidentes
para que México apoyara la
invasión. Se uniera al eje,
soviética,
¿no?
Ajá, exactamente, que México fuera como la primera columna de ataque hacia la carne de cañón, prácticamente.
Que fuéramos su Cuba, ¿no?
Que fuéramos Cuba, exactamente, un Cuba con más territorio.
Claro. Y luego, evidentemente, surgen películas de acción. Respondiendo en mucho al personaje de James Bond, tenemos a Alex Dynamo, encarnado por el gran Julio Alemán, ya entrados en el final de la década de los 60, dirigido por Don René Cardona Jr. Alex Dynamo es un gran personaje.
Es un gran personaje. Es de 1967. Creo que hizo dos, quizá tres películas como Alex Dynamo. O sea, fue una saga muy chiquititita. Pero para 1967 la industria en México ya estaba muy de capa caída. Hablando exactamente ya los números de los años 40, de los años 50. Ya habían ido cada vez más para abajo. Pero México estaba intentando volver a jugar un papel a escala internacional, por ejemplo, mediante las Olimpiadas del 68, mediante el Mundial del 70, y una de estas formas en las que México trató de volver a hacerse presente fue produciendo sus propias películas de espionaje internacional. Pues la verdad, no salieron con los efectos especiales de las de James Bond, ¿verdad? Por decirlo menos, están más pues modestas, pero...
Bastante más
modestas, pero para mí sí es bien disfrutable ver, por ejemplo, a Julio Alemán como Alex Dynamo. También son películas con una carga machista bien incómoda de ver hoy en día.
Sí. O sea,
también eso hay que decirlo fuerte. Y al Santo y a Blue Demon en Operación 67, con el Santo, y a Blue Demon Destructor de Espías, que es del 68. O sea, en 3 años, estos tres personajes, Alex Dynamo, el Santo y Blue Demon, empezaron a pelear contra enemigos internacionales que venían a México para esconder secretos, para hacer acciones ahí de diplomacia, para matar a alguien a algún político, algo así, ¿no? Curioso este subgénero muy efímero, ¿no? Porque duró...
Muy, muy efímero, pero lo que son las cosas, el género típicamente mexicano, que es, desde mi punto de vista, el cine de luchadores, no la comedia ranchera. Acaba alojando de una manera más festiva y representativa a la figura del héroe a través justo del luchador. No estoy quitándole mérito a don Julio Alemán, pero si tú preguntas a nivel mundial qué películas de espías mexicanas han visto, el 70% de la gente te va a decir las de Santo y Blue Demon, ¿no? Son las que trascendieron internacionalmente por otras razones, pero por lo menos estas dos, Operación 67 de René Cardona y Blue Demon Destructor de Espías de Emilio Gómez Muriel, son películas de luchadores y también son películas de espías. Ya luego las misiones de Santo y Blue Demon van a otros terrenos, incluido el terror, pero a nivel de espías creo que estas películas bien podrían estar en un ciclo de cine al lado de unas de James Bond, que hay un par que también son mucho peores que estas.
Completamente.
Por lo menos menos festivas, ¿no?
Sí, completamente. Al menos estas son más honestas al aceptar sus carencias. Y otras películas de
Sí.
James Bond, no todas, pero sí algunas, las más malitas de James Bond, sí son muy malitas. Las que están hasta
Sí.
abajo en la escala, sí están la neta.
Hay unas ahí bastante, bastante chafas. Y luego tenemos, queridísimo Sergio, las películas contemporáneas de espías que ya están muy metidas. Bueno, evidentemente está el sentimiento milenarista del siglo XXI. Ya el mundo creímos que se iba a acabar, no se acabó, pero resurge esta idea de no nos están contando todo. Resurgen muchas teorías de la conspiración, ¿no? La construcción del soldado perfecto, ahora que están los Pandora Papers, ¿no? Todo este tráfico secreto de influencias, de poderes, de grandes capitales, suben y bajan gobiernos. O sea, ya no, ya todo lo que se nos decía en los 60 que podía pasar, ya sabemos que evidentemente estaba pasando, ¿no? Y que la CIA puede tumbar presidentes y poner dictadores, o al revés. Y
Exacto.
que detrás de todo lo que ahora nos da la tecnología, hay una serie de transacciones tan brutal que aunque las películas no estén ambientadas en la época contemporánea, sí le dan al personaje de espías un matiz completamente diferente al que tenían en los 60 y en los 70. Y la lucha contra el poder se vuelve otra vez o se revitaliza nuevamente, ¿no? Muchos de estos personajes, Ethan Hunt. No sé qué tanto peleé con el poder, pero ya no es un espía nacionalista, como decías hace rato, como probablemente el 007 lo sigue siendo. Creo que es el último gran espía nacionalista, ¿no? Él sí está al servicio de su majestad,
Secreto de su
siempre y para
majestad.
siempre, ¿no? Al servicio secreto de su majestad. Pero Jason Bourne, por ejemplo, es un espía que pelea con el poder, que pelea contra el poder. Ethan Hunt
Pues sí, pero es
tiene
como Dory.
ahí. Sí,
No, no tiene.
está encontrando el camino a casa.
Exactamente. O sea, sí estoy de acuerdo con Jason Bourne, pero el problema es que él no se acuerda con quién está peleando. Ese es el.
Ah, bueno, sí, no, no, pero tiene que pelear,
Sí,
¿no?
sí, sí. Sí.
Él es un poco hitchcockiano en el aspecto de, pues me han dicho que soy espía, así que tengo que seguir, ¿no? Y las películas siguen porque él cree que es espía. A lo mejor al final, en la última, nos dicen, no, pues ¿qué creen que no era espía?
Exactamente, nada más se llamaba igual, se encontró su vínculo.
Nada más se llamaba igual, sí, tenían el mismo INE, pero metiste aquí La vida de los otros del 2006, que se me hace un peliculón. Florian Henkel von Donnersmarck es el hombre que le robó el Oscar a Guillermo del Toro, que estaba presentando El laberinto del fauno en ese mismo año, y en lugar de darle el Oscar al laberinto del fauno, se lo dieron a La vida de los otros. Sí fue así, ¿verdad?
Sí, ya pues lo perdonamos y cada quien su golpe. Primero, porque la vida de
Sí.
nosotros sí es muy, muy, muy buena.
Es muy buena.
Porque el gordo ya se ganó los suyos con toda justicia.
Sí.
Ya, cada quien. No le hablamos a la vida, ¿no? Ya. Pero sí, la vida de los otros en ese momento no fue muy bien recibida en México. O sea, no se vio tanto. Pasó sin pena ni gloria por las carteleras, por esto, ¿no? Porque tenía la fama, estúpida, pues creo, de que le había ganado a Guillermo del Toro. Entonces,
Guillermo el Toro.
no hay que hablar de la vida de los otros, ¿no? Y es un peliculón. Además, pues una de las poquísimas películas de espías hechas ya después de la Guerra Fría, ya después del muro y todo. Y además este enfoque que tiene en donde el enemigo a vencer está dentro del propio país.
Exacto.
Toda la película se desarrolla dentro de la Alemania Oriental, dentro de la RDA de los 80, en los últimos años, los últimos meses casi del muro de Berlín. Pero los personajes son todos alemanes, todos. Y están espiándose unos a otros, y yo la disfruté mucho. Hace mucho que no la veo, pero ya me dieron ganas.
Es muy buena película, ¿no? Un espía que usa los instrumentos que el Estado le ha dado para espiar a los supuestos enemigos, que en realidad usa esos elementos y esa tecnología, pues para alimentar su propio vacío existencial, ¿no?
Exacto.
Porque acaba interesándose más en la vida de los otros que en la misión que tiene que ejecutar. Y al lado hay una serie de películas bien interesantes, Sergio. No sé en cuál quieras detenerte. Yo, solo para no dejar de mencionar lo que hace el personaje, bueno, el Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, Con Jessica Chastain también es una gran película de espías, basada hasta donde recuerdo en un caso real.
Pues el de Osama Bin Laden, o sea, la
Sí.
infiltración de la CIA en Afganistán, Irak, en la primera década después del 9 de septiembre, 11 de septiembre.
Pero a lo que voy es, el personaje sí existe, o sea,
Ah,
no crearon un personaje en base
no lo
a
tengo
distintos
tan claro,
personajes.
no lo tengo tan claro.
Creo que sí, el personaje que interpreta Jessica Chastain existió en realidad, existe en realidad, o sea, sí es una persona, no son varias personas metidas en un personaje, sino que esta mujer realmente existió. Y es un trabajo de espionaje muy rebuscado, ¿no? Porque ¿cómo lo explico? Pues es la gente que lo sabe, están buscando a Osama Bin Laden y saben por qué lo buscan, pero no están espiando en realidad contra otro país, no están ahí, ¿no? O sea, todo se hace a través de satélites y de intercomunicaciones. Es una figura del espía bien interesante la que nos está dando el siglo XXI, ¿no?
Sí, sobre todo por el enfoque realista que ya tiene, ¿no? Ya no se trata del espía. Digo, la guerra de Afganistán todavía fue un coletazo de la Guerra Fría, ¿no? Estaba como imbuida de todo ese asunto, pero las películas de la Guerra Fría, como Los Tres Días del Cóndor o como las de James Bond, pues de repente a James Bond le salía, o sea, sus zapatos volaban, ¿no? Y se iba
Sí,
porque su.
y no, y el coche iba debajo del agua,
Ajá.
aquí no.
Ajá, no, 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 o sea, esto es una película de espionaje en donde las escenas de tortura, por ejemplo, son muy dolorosas, ¿no? Y sí hay un trabajo de reconstrucción casi, casi documental, casi, casi académico, de cómo pudieron haber sucedido las cosas, ¿no? Porque evidentemente con eventos tan cercanos, no podemos saber a ciencia cierta si lo que vemos en Zero Dark Thirty es exactamente lo que pasó, todavía no. No podemos saber qué tan real es, pero se siente muy real, se siente muy, muy real.
Y del otro lado, pusiste a Atómica de David Leitch, que es como con Charlize Theron, que es como la glorificación de la femme fatale pasada a través de Hitchcock, ¿no?
Sí. Ay, es una película que me encanta y a veces siento que soy la única persona en el planeta que.
No, a mí me gusta, la voy a usar en el siguiente curso que voy a dar, de
Sí,
hecho.
me acuerdo. Sí, porque es una gran película de espías. Es una gran
Sí.
película de espías y de estas que rescatan el periodo de la Guerra Fría, o sea, también está Puente de Espías, por ejemplo, de Steven Spielberg, ¿no? Donde Mark Rylance es este espía doble, que es usado como moneda de cambio para apresarlo o bien liberarlo, pero a
Las dos ocurren en Berlín,
Las
¿no?
dos ocurren en Berlín casi casi al mismo tiempo, pero Atómica sí es una cosa pop que absorbe además toda la cultura berlinesa de los 80, la de los clubes nocturnos, la del punk, la de toda esta subcultura musical. Y a lo mejor es muy subjetivo porque a mí me encanta esa onda, ¿no? Y a lo mejor es eso lo que me hace recordarla tanto.
No, yo creo que es una película que se alimenta de todo lo que hemos platicado.
Sí.
Y sí, lo hace pop, pero lo hace pop a la buena. O sea, no es que lo eche a perder. Sabe a dónde lo va a meter, ¿no? Que es el frasco del pop, pero creo que se alimenta de todo lo que hemos platicado hasta ahora.
Sí. Y creo que a mí me gusta más esa que, por ejemplo, Argo, la de Ben
Sí.
Affleck, que está muy bien, es muy efectiva, pero otra vez me parece esta película como que porta ideales nacionales. En el peor sentido posible, ¿no? ¿Te acuerdas que el
Sí.
Oscar se lo dio Michelle Obama, por ejemplo? ¿No? Que cuando ganó el Oscar salió Michelle Obama a darle el Oscar a Ben Affleck y sí decías, híjole, tantita, tantita discreción, ¿no?
Disimulen un
Simulen un
poquito.
poquito este premio sindical que es, por ejemplo, Atómica, más que en realidad lo que está haciendo, pues le gusta el rock, ¿no? Es una película.
Sí.
El rock, disfruto más eso que una película de agenda como Argo, que también es
Como
una de
algo.
espionajes y es muy entretenida y está muy bien facturada, pero
Está muy bien escrita.
¿mande?
Está muy bien escrita.
Está muy bien escrita, ajá, pero, o sea, que sea una película para impulsar una agenda en ese momento en contra de Irán, que Irán no se mereciera las sanciones, pues, o sea, sí, pero el cine entendido como eso, a mí no me jala tanto.
A mí tampoco. Y tienes al final de tu lista dos que yo no conozco, Sergio. Las cuatro mujeres en La Flor es la película y hablas de las cuatro mujeres protagonistas, supongo, de Mariano Ginás. Y luego tienes The Spy Gone North de Jung Jong-bin, las dos de 2018.
Sí, me metí ahí dos rarezas que me gustaron, porque son lo más reciente que, digo, aparte de las de James Bond, lo más reciente que he podido ver, son de hace 3 años. Que involucran la figura de espías, pero además son muy raras, hablan raras en su procedencia y raras en como la naturaleza con la que abordan el espionaje. La Flor son tres películas, en realidad si las pones juntas duran casi 14 horas, es como un serial, o sea, cada una de las películas son tres episodios, están como juntadas en tres trilogías de una película cada una, y cada una está filmada en un género distinto. Una es una película medio de terror, otra es medio de espías, otra es un drama, así. Y las partes que involucran el espionaje internacional son bien divertidas porque son paródicas. La película es argentina, teníamos que haber empezado por ahí. Es una película argentina que aquí se pudo ver en Ficunam, y si la cachan por ahí en internet, es bien interesante de ver, ¿no? Porque no hay mucho cine de espías latinoamericano, y la puse ahí por la rareza. Infiltrado en el Norte, que está en Netflix, y casi a nadie se la pone el algoritmo, pero es una película
nunca.
Que estrenó en Cannes en 2018, y es una película de espías entre Corea del Sur y Corea del Norte, hablando de un espía que es agente doble entre las dos Coreas y transporta documentos e información entre una y otra en la década de los 80. Entonces, para ahorita que la onda coreana anda tan hasta arriba en los cuernos de la luz,
sí,
escuchan música coreana y ven películas coreanas y leen mangas coreanos y comen comida coreana, yo creo que les puede interesar esto. Es una película de espías muy, muy bien hecha. Se llama Infiltrado en el Norte, de Jung Jong-bin. Si les gusta la onda, por ejemplo, Old Boy, la del cine de Park Chan-wook, pero también les gustó Parásitos, va por ahí, forma parte de la escuela.
Ok, pues ahí está nuestra lista, Sergio, bueno, tu lista, más bien yo no hice más que venir a cotorrearla. Grandes sugerencias para ver cine de espías. No para que dejen de ver al James Bond, échense Sin Tiempo para Morir, ¿no? Yo la repito, la quiero ver, pero aquí hay una lista grande que puede quizá, ojalá, despertar la curiosidad de mucha gente, y si no, por lo menos les van a regalar un gran, gran, gran momento. El cine de espías se hace en todo el mundo y aquí tenemos una lista para probarlo. Sergio Huidobro, mil gracias por haber venido una vez más a un episodio Cine Garage. ¿Dónde te encuentra la gente?
Muchas gracias a ti, muchas, muchas gracias a ti por la invitación. En Twitter, estoy en Twitter como @ Sergio Huidobro, Huidobro con H al inicio. Por ahí nos leemos, por ahí nos vemos. Pequeñísima final, recomendación que se me pasó decir al inicio: lean a Tintín. Lean los cómics de Tintín.
Antes de que los quemen.
Antes de que los quemen. Tintín, estoy convencido de que incluso yo creo que antes de la película de Fritz Lang, o por esos mismos años, la de 1928, ya había tiras cómicas de Tintín, y creo que es el primer gran espía internacional de la cultura popular. Está ahí la versión de Steven Spielberg, pero esa no la metí porque no me gustó tanto, pero pueden encontrar por ahí las, pues yo creo que en PDF, en internet, ¿no?
Seguro ahí deben estar.
Sí, sí, sí.
Ustedes saben dónde buscar.
Exactamente, ustedes saben.
Ustedes saben dónde buscar. Sergio, mil gracias por haber venido a Cine Garage. Nos encontramos pronto, ¿te parece?
Claro que sí. Síganse cuidando mucho a todos y todas por allá del otro lado, y gracias por la invitación. Y vámonos a nuestra siguiente misión.
Vámonos.
Encriptada.
Gracias, Sergio.
Cuídate mucho. Bye a todos. Todas. Bye.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.
Hola.
Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín.
Y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa, si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.